Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 4 de marzo. Estoy feliz de poder compartir con ustedes y le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. Los extrañé demasiado, muchachos. ¿Cómo están?
Muy
Y a la
buenas noches.
audiencia también.
Y nosotros te damos la bienvenida a ti, nuestra audiencia también te extrañó mucho, Santiago. Buenas noches.
Hola Rosy, hola querida audiencia y muy buenas noches, Ivette. Bienvenida a Sumas de nuevo. Este es un programa de radio de educación financiera. Bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestra agenda para hoy de una vez?
Claro que sí, porque estamos bien cargaditos. Iniciamos nuestra agenda con los factores del día, donde la inflación de la eurozona se ralentiza, pero no tanto como lo estaban esperando.
Ya en la República Dominicana tenemos datos del Banco Central sobre los flujos de remesas, que alcanzaron 874 millones en enero de este año.
Y el Banco Popular celebra las ideas y aportes de su talento gerencial.
Y continuando en nuestro país, escuchen sobre esta oportunidad de inversión, ya que hay una subasta competitiva de precio único del Ministerio de Hacienda.
Posteriormente vamos a conversar a fondo esta noche con Jesús Cornejo, quien es el CEO de JMMB Funds, y viene a hablarnos en detalle sobre la calificación que obtuvieron y el desempeño que tienen.
Y seguido vamos a la estadística de hoy, donde vamos a hablar sobre la brecha salarial en mujeres dominicanas.
Y seguido nos vamos a descifrar el mercado como cada lunes, y hoy Víctor Reyes descifra a fondo los problemas de la inflación.
Y finalmente, antes de despedirnos, vamos a nuestra frase a recordar. Hoy, como viene Ivette, pues una frase...
Viene alguien, ¿verdad? Yo. Viene alguien también que a ella le encanta.
Exactamente, viene ella cargada, vienen dos por ella. Ivette, estamos felices de que nos acompañes de nuevo, seguramente nuestra audiencia también. Así que no le demos más largas a este asunto y que Sumas inicie.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Aterrizamos en el viejo mundo, donde la inflación en la zona euro se ralentizó hasta alcanzar el 2.6% interanual en febrero, frente al 2.8% del mes anterior, pero no tan baja como el 2.5% previsto por los analistas. La estimación preliminar de Eurostat, publicada el pasado viernes, muestra que los precios al consumo en la eurozona están subiendo a su ritmo más lento en 3 meses, pero siguen rodando por encima de la tasa de inflación objetivo del Banco Central Europeo, que es del 2%. Entre los principales componentes de la inflación de la zona euro, se prevé que los alimentos, el alcohol y el tabaco hayan experimentado la tasa anual más alta durante el mes de febrero, con un 4.0% frente al 5.6% obtenido en el mes de enero. Los servicios le siguieron de cerca con una tasa del 3.9% frente al 4.0% del mes de enero. Los bienes industriales no energéticos experimentaron un descenso hasta alcanzar el 1.6% frente al 2% obtenido en el mes de enero, mientras que los precios de la energía bajaron un menos 3.7% frente al menos 6.1% obtenido en enero. Por su parte, el índice del IPC aumentó un 0.6% con respecto a enero, lo que supone un brusco cambio de tendencia versus la caída del 0.4% registrada el mes anterior.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Banco Central informa que durante el mes de enero del 2024, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 874 millones de dólares, ha aumentado el 9% en comparación con el mismo mes del año anterior y un 15.1% al compararlo con enero del año 2022. El Banco Central explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 85.7% de los flujos formales del mes de enero, unos 641 millones de dólares. Por un lado, el desempeño general del país norteamericano se ubicó en 3.7% en el mes de enero, sin variación respecto al pasado mes de diciembre del año 2023, manteniéndose en los niveles observados antes de la pandemia. De igual manera, el desempleo de los latinos se mantuvo invariable en el mes de enero, con una tasa de 5%. Adicionalmente, el índice de gestores de compras no manufacturero del Instituto de Gerencia de Abastecimiento registró un valor de 53.4 en enero, por encima del 50.5 de diciembre del 2023, iniciando el año con una constante expansión del sector servicios, donde se emplea la mayor parte de la diáspora dominicana.
Y continuando en nuestro país, ahora hablaremos de nuestros amigos del Banco Popular, quienes celebraron las ideas y aportes de su talento gerencial. En el contexto de sus 60 años de vida institucional, el Banco Popular Dominicano celebró su tradicional reunión anual de gerentes, en la cual reconoció el talento, el liderazgo y la excelencia de su cuerpo gerencial, cuyas ideas y aportes han permitido a la organización financiera contribuir de forma decisiva al desarrollo sostenible de la República Dominicana. El encuentro congregó a 1.380 gerentes de todo el país en la sala principal Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde conocieron los excelentes resultados cosechados durante el año 2023 y la visión y objetivos planteados para este ejercicio social. El señor Manuel Grullón, quien es el presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular, recordó su vínculo con el Popular desde que abrió sus puertas el 2 de enero del año 1964, cuando contaba con solo 10 años, y aprovechó para felicitar al cuerpo gerencial y ejecutivo de la organización financiera por estas 6 décadas, donde han honrado a diario la confianza depositada por los clientes con un claro espíritu de trabajo y una robusta cultura de valores. Cito: "Me siento profundamente orgulloso de ser parte de esta singular historia de 60 años y de trabajar junto a todos ustedes en beneficio de nuestros clientes, accionistas, nuestro personal y del país". Esto dijo el presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular. En tanto, el señor Christopher Paniagua, quien es presidente ejecutivo del banco, elogió el compromiso y la calidad de los gerentes y sus equipos, así como su desempeño durante el pasado año, gracias al cual la institución alcanzó resultados históricos, se fortaleció financieramente, continuó liderando la transformación tecnológica de los servicios financieros y se mantuvo como un referente del desarrollo económico, social y medioambiental de República Dominicana.
Aquí en Sumas nos gusta hablar de dinero y por tanto vamos a hablar de inversiones. Buenas noticias para aquellos que están buscando en dónde poner sus recursos, pues el Ministerio de Hacienda ha convocado a subasta competitiva de precio único. ¿Cuándo será la subasta? Mañana martes 5 de marzo. Ustedes tienen la posibilidad de hacer su oferta entre 9 de la mañana y 1 de la tarde. Es importante señalar que la fecha de liquidación de la transacción será el próximo viernes 8 de marzo del 2024, pero seguramente ustedes van a tener que transferir mañana mismo los recursos para que su puesto de bolsa participe si lo hacen a través del puesto de bolsa. Recuerden que la plataforma para enviar las ofertas es la plataforma de Bloomberg. El miércoles se notificarán a cada postulante los resultados de la adjudicación. Y es importantísimo recordar que para este tipo de subastas, este es un título con vencimiento el 9 de febrero del 2031, es decir, casi 7 años, faltan 2.529 días al vencimiento. Este título que está emitido en pesos dominicanos y una emisión que estaba inicialmente prevista por 60 mil millones de dólares, en esta oportunidad subastará 15 mil millones de pesos, perdón, 60 mil millones de pesos, no de dólares, de pesos. En esta ocasión se subastarán 15 mil millones de pesos. Esperan, pues, por sus ofertas, el monto mínimo es de 1 millón de pesos, recuérdenlo. Así que pónganse en contacto con su puesto de bolsa para participar en esta subasta.
Y con esta noticia culminamos nuestros factores del día, pero quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando con Jesús Cornejo de JMMP Fonds.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche volvemos a hablar con los protagonistas del mercado, con aquellos de los cuales a ustedes les gusta conocer no solo en qué andan, sino cuáles son sus expectativas y, por supuesto, cómo les ha ido a lo largo de la historia. Porque si bien en el mercado de valores, como en cualquier cosa en la vida, el pasado no es garantía del futuro, pues normalmente cuando existe una estructura, cuando existen unas políticas, cuando existe un gobierno corporativo, cuando existen unos lineamientos, es difícil que el que ha sido buen hijo se descarrile de un momento a otro. Así que esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Jesús Cornejo, quien es el CEO de JMMB Funds. Muy buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Qué alegría que estés con nosotros.
¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Gracias por la invitación y gracias a todos los que escuchan este programa.
Jesús, voy a aprovechar tu presencia esta noche para tratar un tema que pasó aquí por Sumas, si no estoy mal, la semana antepasada, la calificación de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión JMM Funds, que fue ratificada y que, según la firma, pues está muy bien sustentada. Cuéntanos un poquito primero de en qué consiste esta calificación y por qué resulta ser importante para la confianza de los inversionistas en cualquier sociedad administradora, y particularmente en este caso en JMMB Funds.
Bueno, la verdad que la calificación de riesgo que se le hace a las empresas, normalmente a las empresas emisoras y nosotros por regulación, la empresa que administra fondos de terceros o básicamente qué es lo que hacemos en JMMB, tienes por regulación que ser calificado por una calificadora independiente, ¿no? En el mercado operan prácticamente tres hoy día, FL Rate, ese riesgo y alguna otra, pero básicamente lo que te dice la calificación es el nivel de confiabilidad de estructuras, de soporte financiero, básicamente te evalúa de forma integral para entender si realmente la empresa es capaz o está adecuada para poder manejar de forma apropiada los recursos de terceros o los fondos, dependiendo del tipo de entidad financiera que sea, ¿no? En nuestro caso, la calificación de riesgo fue bastante buena. Nos la subieron hace 2 años, me parece, de A- a A, y nos la volvieron a ratificar este año. Y básicamente la calificación se sustenta principalmente, como lo dice tal cual el informe de Feller Rate, que es la empresa que nos califica a nosotros, la SAFI de JMMB. Es básicamente el foco principal es las estructuras. Lo que hace mucho énfasis es en un buen nivel de estructuras que se tienen, en equipos suficientes y adecuados de gestión, tanto en la parte de administración de fondos como en control y seguimiento, ¿no? En todas las áreas también de back office que lleva la empresa, ¿no? Y adicionalmente, pues obviamente un adecuado manual y procesos y procedimientos, adecuado manual de procedimientos y procesos, y los mismos que son ideales para la gestión que hacemos en lo que respecta a los fondos, ¿no? En nuestro caso particular también nos da, de alguna forma es bien visto y de alguna forma tiene un peso del que somos parte de una corporación, de un grupo financiero regional, en el que de alguna forma nosotros nos apoyamos constantemente en diferentes temas de gestión y en diferentes temas financieros incluso, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que realmente la calificación te evalúa, ¿no? De forma integral, cómo opera la administradora, qué fortalezas tiene, y en base a eso te da una calificación.
Para aquellos que son bien curiosos, pueden ir a FellerRate a mirar la calificadora, donde se explica claramente pues los criterios que son tomados en cuenta. Y seguramente algunos se confundan porque la calificación dice A mayúscula, A minúscula, F. La calificación es A y las letras AF corresponden a administradora de fondos. Así que la calificación resulta ser bastante buena, como dice Jesús, perdón. Quería preguntarte algo, Jesús, y es que dentro de esta calificación, digamos que se resalta en buena medida que JMMB tiene un número de fondos significativo. ¿Con cuántos fondos terminó JMMB el año pasado?
Con 7 fondos. Nosotros tenemos 3 fondos abiertos, que son 2 money markets, 1 en pesos y 1 en dólares de duración de un día. Tenemos un fondo en pesos a 90 días. Tenemos 2 fondos inmobiliarios, 1 ya cerrado, pero que se venden sus cuotas en el mercado secundario, y un fondo que está todo, y el fondo inmobiliario 2, que es un fondo que todavía tiene cuotas que se van a ir emitiendo. Y adicionalmente tenemos el fondo de energía sostenible, que nació hace 2 años, en el que invertimos principalmente en proyectos sostenibles. Principalmente lo fuerte que tenemos hoy día son parques solares o instalaciones en las que hemos invertido para poner paneles solares en empresas, en industrias, en supermercados, en cervecería, etcétera, en diferentes entidades que tienen el suficiente techo para hacer un proyecto. Y el último fondo que lanzamos el año pasado, que la primera emisión la hicimos en noviembre, es el Fondo de Desarrollo. Es un fondo dedicado a cualquier tipo de inversión en desarrollo. Estamos muy enfocados ahora mismo, o los 3 proyectos en los que ya tenemos aprobados por nuestro comité de inversión, son proyectos inmobiliarios en el sector comercial y en el sector corporativo. Tenemos un edificio que se está construyendo en Punta Cana, que estamos dando parte del financiamiento. Estamos desarrollando una plaza comercial con una tienda ancla de supermercado, más otros 1,800 metros de GLA, de metros cuadrados para alquilar a locales comerciales. Esa es una plaza que está aquí en el polígono central. Y tenemos unas naves industriales que estamos empezando a construir en los próximos meses. Estamos ahora en el proceso administrativo de crear el fideicomiso que va a controlar ese proyecto. Y de ahí seguimos viendo y evaluando proyectos, ¿no? Para ir incorporando en el fondo de desarrollo. Esos son los 7 fondos que manejamos al día de hoy. Ligando eso con el tema de lo que marca o de lo que FLRI reconoce, que tenemos una estructura adecuada, es precisamente nosotros no sé si recuerdas, pero hace 3 años teníamos un solo fund manager y de ese fund manager manejaba los 4 o 5 fondos que teníamos en ese momento. Hoy día tenemos para los 7 fondos, tenemos 2 fund managers, tenemos un gerente de inversiones y tenemos 3 analistas, 2 analistas senior y un analista junior. Todo eso obviamente es súper bien visto y realmente operativamente se requiere y es importante para poder manejar adecuadamente en el beneficio de todos los aportantes de todos los fondos, poder manejar adecuadamente los mismos, ¿no?
Bien interesante. Jesús, una pregunta que me... Bueno, varias preguntas. A ver, nos hablaste de un fondo cerrado inmobiliario que todavía tiene capacidad de continuar emitiendo. ¿Es posible que a lo largo de este año sigamos viendo emisiones de ese fondo o el 2024 será un año de consolidación y posiblemente ese fondo no haga emisiones?
No, sí entiendo que vamos a hacer algún tipo de emisión en este año, no muy grande, pero vamos a hacer algún tipo de emisión porque tenemos varios proyectos en los que estamos invirtiendo, pero todavía tenemos liquidez en el fondo, entonces lo vamos a hacer cercano a final de año, en el último trimestre tal vez, la emisión del fondo de desarrollo. Perdón, la del fondo inmobiliario. Y en el fondo de desarrollo, el fondo de energía, sí estamos haciendo emisiones tentativamente en el mes de marzo, yo creo que en los dos fondos.
Jesús, precisamente te traía una pregunta sobre estos dos fondos porque aquí en Sumas, nuestra audiencia regularmente nos pregunta muchísimo por ese fondo de energía sostenible. Hay mucho interés del público en general en ese fondo de energía sostenible. Me imagino yo que por el potencial que tiene, pero adicionalmente porque la gente quiere sentir que con su dinero no solo crea riqueza para sí mismo, sino que se suma a cambiar la República Dominicana, a llevarla al desarrollo. Entonces te quería preguntar sobre este fondo de energía y sobre este fondo de desarrollo que ustedes sacaron el año pasado en noviembre. Si continúa estando cerrado exclusivamente a inversionistas profesionales, inversionistas institucionales, o si ya se puede invertir siendo uno un inversionista del público en general, si hay alguna opción para esto.
No, ahora mismo el fondo, esos dos fondos están enfocados en clientes profesionales, principalmente instituciones financieras, AFPs y cualquier entidad que tenga, obviamente, mucha experiencia en el manejo de este tipo de inversiones, ¿no? Eventualmente esperamos, cuando ya tenga cierta madurez ambos fondos, que podamos de alguna forma abrirlo ya para, y una estabilidad obviamente en los rendimientos y en el retorno de los fondos, que podamos ya abrirlo a clientes, a cualquier tipo de clientes, ¿no? Principalmente personas físicas que, como dices, a muchos les llama la atención, ¿no? Hoy día todavía está cerrado para clientes profesionales, pero sí hay personas físicas, por ejemplo, que pueden invertir siempre y cuando tengan cierto patrimonio, que tengan ciertas características o conocimiento de inversión en los mercados financieros probado, y eso básicamente hay gente que puede invertir como persona física siempre y cuando tenga esa y adquiere ese carácter de profesional, que es lo que pide hoy día la regulación y el reglamento del fondo, ¿no?
Ahora bien, podemos darle un parte de tranquilidad a parte de nuestra audiencia de que posiblemente tiene algo de inversión en este fondo, porque si usted está ahorrando para su jubilación, para sus pensiones, en una AFP de la República Dominicana, pues los fondos de pensiones están invirtiendo de manera activa en este tipo de proyectos que favorecen el país, que permiten que él disfrute de esos beneficios, no solo se dé cuando usted se pensione, sino desde ya que cuente con una energía más limpia, con una no solo calidad, sino disponibilidad de energía en todo el país, y que el país pues entonces reduzca cada vez más esos problemas en las redes de energía que tiene. Jesús.
Así es, ese es un buen punto. Nosotros ya tenemos las principales AFPs invierten en ambos fondos hoy día, ¿no?
Jesús, una apuesta interesante que JMMB ha hecho es esa solución integral, esa asesoría integral que le brinda a sus clientes. Y los fondos abiertos, que tú nos mencionabas que tienen 3, pues juegan un papel fundamental en ese manejo, no solo de la liquidez para las empresas, para las tesorerías que tienen de repente proyectos de corto plazo, que tienen que comenzar a ahorrar para pagar el bono, para pagar la regalía pascual, para pagar las vacaciones de las personas, bueno, tantas cosas que existen, sino también para las personas físicas, un instrumento para cumplir sus objetivos de corto plazo fácilmente. ¿Qué podemos esperar en esos fondos abiertos? ¿Cómo se han comportado? ¿Cuál ha sido el desempeño? Y sobre todo, ¿cómo ha sido la acogida de los clientes de JMBB para estos fondos abiertos?
Mira, realmente ha sido excelente. Nosotros ya tenemos a la fecha, por ejemplo, en los fondos abiertos, y estaba validando ahora mismo el dato, pero nosotros ya tenemos cerca de, entre todos los fondos abiertos, tenemos más de 3.300 clientes. O sea, realmente es un número importante de clientes de JMMB o que estaban en el mercado en otro sitio y han venido a invertir ya JMMB solo en los fondos abiertos. Aparte, tenemos otro grupo de clientes que invierte o ellos mismos que invierten en los fondos inmobiliarios principalmente. La verdad que nosotros, y yo miré un poquito más allá de los fondos, la oferta de JMMB como grupo financiero en el país, nosotros tenemos una oferta integral. El analista financiero, el financial advisor, como le llamamos en JMMB, que te atiende como cliente, ya seas una empresa o seas una persona física, te puedo ofrecer de todos los productos que manejamos y es tu punto de contacto único para todos los productos que ofrecemos a nivel de grupo, ¿no? Evidentemente, le ofrecemos varios de los fondos a los clientes, dependiendo de si es empresa o persona física, le podemos ofrecer toda la gama de fondos que tenemos, le podemos ofrecer productos del puesto de bolsa, le podemos ofrecer productos del banco, podemos ayudarle a cambiar divisas, compra y venta de divisas, le ofrecemos también los productos, bueno, básicamente el producto que tenemos en la AFP, que es el manejar su cuenta de capitalización individual, ¿no? Pues realmente cuando tú ofreces a nivel holístico productos que pueden abarcar todo lo que necesita el cliente en sus diferentes momentos de inversión, en sus diferentes, yo le llamamos en la diferente parte del wallet share que al final del día tiene el cliente tiene necesidades para un fondo de emergencia, tiene necesidades para inversiones de un poco más, de un plazo más largo. En algunos necesita peso, invertir en pesos y otros quiere invertir en dólares. En un momento dado necesita préstamos, necesita comprar divisas, necesita que sus empleados, por ejemplo, si es una empresa, puedan tener un mejor, puedan tener una mejor cuenta de capitalización. Y nosotros hoy día tenemos una AFP que ofrece desde hace varios años los rendimientos más altos del mercado. Cuando tú puedes realmente ofrecerle de forma integral a un cliente, pues obviamente como grupo financiero, te vuelves muy valioso en la oferta de valor que le haces a los clientes, ¿no?
Y esa solución integral realmente que es algo muy llamativo para los usuarios de JMMB. Jesús, cuando uno habla de fondos de inversión, la gente siempre piensa en grandes montos, en grandes proyectos, pero en los fondos abiertos, si bien se invierte con esa, digamos, con ese poder de la colectividad, con esas economías de escala y entonces se negocian los activos en mejores condiciones. Las personas que utilizan los fondos abiertos no siempre tienen grandes capitales, no solo se tratan de esas tesorerías, no solo se tratan de esas grandes empresas, sino personas de la calle que tienen pequeños montos. En JMMB Funds, ¿desde cuánto, desde qué monto una persona puede abrir un fondo de inversión abierto?
Desde 10 mil pesos y en el fondo en dólares, en el money market dólares, desde $200.
Un
Eso es
monto.
básicamente es un monto bien accesible para cualquier inversionista, ¿no? Y algo bien importante que mencionas, realmente la colectividad o la estructura como están armados los fondos, que es básicamente esa colectividad, le ayuda al que invierte 10 mil pesos o al que invierte 100 millones de pesos, como tenemos los casos en los fondos. Todo mundo en rendimiento gana lo mismo, en porcentaje de rendimiento gana lo mismo. Y eso al final, el tener como yo te mencionaba, a 2.500 clientes en un fondo, evidentemente los fondos, como tú bien mencionas, el poder llegar yo con un banco, poder llegar yo a una subasta en el que puedo invertir 200 millones de pesos en una sola inversión, evidentemente nos da una capacidad de negociar mucho más de lo que podría negociar cualquiera, incluso los grandes capitales, en un solo, de forma individual, ¿no? Y eso es lo que hace que el cliente o los clientes, todo ese grupo de clientes que aportan en los fondos puedan ganar mucho más de lo que ganarían de forma individual, ¿no? Y la gran ventaja es esa, o sea, al final el rendimiento, el retorno, si el fondo se gana el money market, si se gana un 8% en los últimos 30 días, de rendimiento, ese mismo 8% se lo ganó el de 10 mil pesos al que invirtió 100 millones de pesos. Entonces, al final ganaron el porcentaje, el mismo porcentaje de inversión. Cada uno obviamente recibe monetariamente menos porque la inversión en capital es menos, pero al final en porcentaje ganan lo mismo el que invierte grandes capitales al que invierte 10 mil, 15, 20 mil pesos, ¿no?
Eso es espectacular en los fondos de inversión y por eso es que se dice que los fondos democratizan la inversión, ¿no? La socializan en cierta medida, permiten que todos tengan acceso. Jesús, si yo tengo esos 10 mil pesos o esos $200, estoy escuchando sumas y digo, hombre, quizás este es el momento para yo comenzar a invertir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que acercarme a las oficinas de JMMB? ¿Puedo hacerlo a través de una llamada? ¿Puedo hacerlo a través de un correo electrónico? ¿Cómo funciona ese proceso para yo invertir en estos fondos?
Sí, al final puede llamar, acercarse a cualquiera de nuestras oficinas, nos puede contactar directamente a cualquier ejecutivo, puede mandar un mail al mail que está registrado en nuestra página web. Yo le recomendaría que, dependiendo del fondo, entrara a la página web, evaluara las opciones que tenemos o la revisara, y ahí ya con un poquito más de información llamar a cualquiera de los ejecutivos para que le ofrezcan y le digan cuál es la mejor posibilidad de inversión que tenemos para las necesidades específicas de cada cliente, ¿no? Pero sí, a través de nuestra página web, yo diría, es la mejor forma para contactarnos. Ahí se puede registrar y nos manda un correo, y ahí tenemos ese canal más que probado para llamarle a todos los clientes que nos quieren contactar y ofrecerle la mejor inversión posible.
Oye, y si por algún motivo yo ya soy cliente del puesto de bolsa o del banco, ¿cuál es el proceso para decirles quiero abrir un fondo de inversión abierto con JMMB Funds?
Llamarle a su financial advisor que tiene en el puesto de bolsa o en el banco y decirle lo que quiere, en qué está interesado, que le comento, y el financial advisor lo va a asesorar en todo lo que respecta a cualquier otra inversión que tenemos a nivel de grupo.
Bueno, ya escucharon ustedes los buenos resultados de estos fondos, algunas de las ventajas que ofrecen y pues esa solución integral que JMMB se asegura que sus clientes reciban. Y sobre todo, lo fácil que está volverse cliente de JMMB Funds. Jesús, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo y por traernos esta información que posiblemente es de valor para muchos que nos escuchan.
No, gracias a ti por la invitación y esperamos a muchos clientes vengan con nosotros.
Que tengas una feliz noche.
Igualmente, bye.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy tiene que ver con el trabajo de las mujeres y su aporte al país. En República Dominicana, las mujeres tienen un salario menor que los hombres. Esto lo explica un estudio realizado por el Banco Mundial en el año 2023, que se basó en los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del año 2019. Escuchen esto, el 40% de las mujeres cuyo sueldo es inferior al salario mínimo, tiene una brecha salarial del 30%, según este estudio del Banco Mundial, el cual también establece que en promedio el hombre gana un 27% más que las mujeres en el país.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Un lunes más, donde Claramente en Descifrando el Mercado les damos la bienvenida a todos ustedes y especialmente le damos la bienvenida a nuestro querido Víctor Reyes, quien sin falta semana tras semana viene aquí a Sumas a compartir con ustedes su conocimiento, su experiencia y a veces, ¿por qué no? Muy pocas veces, pero de vez en cuando su opinión sobre temas que son de interés para inversionistas, para economistas, para usted, que es una persona de la calle y simplemente quiere aprender un poco más de esto, para quienes se financian y, por supuesto, claro que sí, para todo nuestro mercado financiero. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto que estés de nuevo aquí con tu audiencia esta noche.
Buenas noches, Santiago. Un placer estar acá nuevamente.
Hoy vamos a tocar un tema que, aunque no es directamente de República Dominicana, es un tema que interesa muchísimo, porque son situaciones particulares que no se dan todos los días, pero que cualquier país podría llegar a vivir. Estamos hablando entonces de la situación económica en Argentina, que particularmente desde la llegada de Milei ha tenido que sufrir diferentes cambios, diferentes situaciones, y ha de una manera relevante llamado la atención sobre la inflación. Hablemos un poquito de la inflación en Argentina, contémosle a nuestra audiencia de qué se ha tratado, por qué se ha dado, por qué normalmente los gobiernos a veces tienen que permitir movimientos inflacionarios, tienen que relajarse un poquito y pues aceptar ese golpe a las finanzas y especialmente a los consumidores. Cuéntanos un poquito de esta interesante situación que se está dando en este país latinoamericano.
Sí, Santiago. Antes de arrancar con el caso de Argentina, yo sé que mucha de nuestra audiencia siempre nos sigue por temas que son importantes para el mercado. Y la inflación es sumamente importante porque la inflación es un componente fundamental de la rentabilidad esperada. Cuando nosotros, Santiago, invertimos o evaluamos para fines de inversión un instrumento financiero, ¿no? Buscamos tratar de descifrar cuál es esa rentabilidad esperada que nos podría proveer ese instrumento financiero. Y parte de la compensación que buscamos en ese instrumento financiero tiene que ver con la inflación. Es decir, los inversionistas siempre buscamos inversiones que en términos reales, es decir, que en términos de poder adquisitivo, nos permitan tener rendimientos que superen a la inflación. Y como tú bien sabes, Santiago, le hemos hablado ya en otros programas, la inflación no es más que el aumento sostenido, ¿no?, de los precios en una economía. El Banco Central o los bancos centrales de cada país utilizan una canasta de referencia con los diferentes bienes y servicios que componen, vamos a decir así, la canasta de las familias, que son representativos de la canasta de las familias, y sobre esa canasta crean un índice. Y ese índice es lo que permite comparar mes a mes, año a año, los niveles de precio de esa canasta y calcular cuál es el incremento o la variación de ese índice o de los precios de esa canasta. Y esa es la inflación. Así es que se mide la inflación. Esto significa que cuando vemos que el número de la inflación es 10%, por decirte algo, es el promedio en que crecieron los precios de los artículos o servicios que componen esa canasta.
Víctor, ahí hace poco en Sumas estuvimos hablando un poco porque la gente cuando decimos que la inflación bajó, a veces supone que los precios bajaron. ¿Cómo se puede realmente interpretar que la inflación está cediendo, que la inflación está bajando? Nosotros aquí en Sumas decíamos, pues realmente los precios bajan cuando tenemos deflación.
Es correcto.
Pero decimos que la inflación baja ¿en qué escenarios?
Sí, mira, realmente la inflación, cuando la gente dice que baja la inflación, se refiere a que los precios están creciendo a una menor velocidad. Es decir, los precios siguen aumentando, pero a una menor velocidad. Si la inflación es positiva, es decir, mayor a cero, pues los precios siguen aumentando. Ahora, una desaceleración de la inflación significa, por ejemplo, que tuvimos una inflación el mes pasado, por decir algo, nada, hipotético, de 5% y este mes tenemos una inflación anualizada de un 4%, pues hay una desaceleración en la inflación. La inflación está disminuyendo, pero ciertamente, Santiago, los precios siguen todavía incrementándose. Para que los precios caigan, tenemos que pasar, es decir, tiene que ser un crecimiento negativo, una tasa nega, una variación negativa, y eso es lo que se conoce como deflación. ¿Cuándo ocurre la desaceleración de los precios? Bueno, hay muchos factores en esto, pero principalmente cuando hay vamos a decirlo así, una desaceleración de la economía. Eso incide, o de la demanda agregada, para ser más específico, eso incide en la caída de los precios. También cuando hay una oferta, cuando la base monetaria es menor o está restringida, eso también incide de manera negativa en la inflación. Cuando los precios de las principales materias primas a nivel internacional, de energía, alimentos, caen, eso también tiende a incidir en que la inflación caiga. Hay muchos factores, obviamente, que inciden en la inflación, en la inflación, en el comportamiento de la inflación.
Víctor, por estos días que hemos visto una inflación notable en Argentina, pues la gente se preocupa muchísimo porque haya inflación. Pero ¿es positivo que exista inflación? ¿Por qué los gobiernos se sienten tranquilos con una inflación que está controlada y no buscan llevarla a cero?
Sí, mira, los niveles de inflación controlados. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos una meta de inflación de un 4% más menos 1, es decir, nuestro rango meta de inflación se sitúa entre el 3 y el 5%. En ese caso particular, ese nivel de inflación ayuda a que la economía crezca. Es un nivel de inflación saludable. Te pongo el caso donde hay deflación. La deflación es mala para el crecimiento económico. Japón, por ejemplo, ha tenido muchos problemas en las últimas décadas. Sí, en las últimas 3 décadas ha tenido varios episodios o ha tenido problemas con el tema de la deflación. Y sucede lo que, mira lo que sucede, Santiago. Cuando hay deflación, los precios caen, ¿no?
Sí, señor.
Y cuando la gente espera deflación, no consume hoy esperando que los precios caigan en el futuro. Y eso afecta de manera negativa el crecimiento económico. Entonces, la deflación es sumamente negativa y para las expectativas de crecimiento y para que la economía se dinamice, porque los agentes, cuando hay o esperan deflación, postergan las decisiones de consumo y eso es nocivo, obviamente, para la actividad económica.
Es decir, la inflación es buena, pero hasta cierto punto. ¿Cuál es el caso de Argentina? ¿Por qué hay tanta preocupación frente a la inflación? Entonces, Víctor.
Sí, mira, yo diría que el caso de Argentina es un caso que tiene varias aristas. La inflación, yo te voy a hablar de dos temas acá en términos generales, un tema de índole fiscal y un tema de índole monetario, es decir, un tema que tiene que ver con las finanzas públicas, con lo que es el Ministerio de Hacienda y el gobierno central y otro tema que tiene que ver con el Banco Central. Argentina se ha caracterizado en las últimas décadas por tener déficits fiscales importantes. Y esos déficits fiscales han sido financiados por el Banco Central de manera directa. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que vamos a decir, supongamos que el gobierno tiene un 3-4% de déficit fiscal del Producto Interno Bruto, el Banco Central ha imprimido dinero sin respaldo, inorgánico, y se lo ha pasado, se lo ha transferido al gobierno para que el gobierno pague. Ese dinero inorgánico, vamos a decirlo así, genera una inflación. Es algo que tiene un impacto bastante negativo sobre la inflación. Entonces, Argentina ha venido acumulando tasas de inflaciones bastante altas. Imagínate, Santiago, que un exceso de dinero entre a la economía, producto de este mecanismo de financiar el déficit. En la economía están la misma cantidad de bienes y servicios, pero ahora hay más dinero detrás de esos bienes y servicios, de esos mismos bienes y servicios. Y eso genera o ha generado la inflación descomunal o alta que ha tenido Argentina en los últimos 5 o 6 años.
Perfecto, Víctor. Y esas hiperinflaciones, esas inflaciones tan altas, ¿a quiénes perjudican particularmente?
Mira, la inflación, coloquialmente, se dice que la inflación obviamente es un impuesto. Es un impuesto. ¿Por qué? Porque la inflación, cuando, por ejemplo, en el caso de Argentina se ve muy claro. El gobierno, en lugar de recaudar o subir los impuestos, tiene un déficit, no emitió deuda, ¿verdad? No emitió deuda, tiene ese déficit y el Banco Central le pasa dinero al gobierno argentino. ¿Quién paga ese déficit? Lo pagan todos los argentinos, todas las entidades que tienen efectivo. ¿Y cómo lo pagan? Bueno, con la inflación perdiendo valor. El poder adquisitivo de su dinero, de su trabajo, de sus ahorros, se ve deteriorado. Y eso es lo que se conoce como el impuesto inflacionario. ¿Me entiendes? Y eso afecta a las personas. Es un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Que afecta más a las personas que tienen menos recursos proporcionalmente. Y
¿Y
me
por qué las
explico.
afectan más?
Bueno,
Explíqueme un
porque, por
poquito.
ejemplo, imagínate una persona, voy a ponerlo en términos dominicanos, que tenga un salario de 40 mil pesos, por poner algo, ¿verdad? Si esa persona destina, como tiene un salario bajo de 40 mil pesos, un salario que no es tan alto, destina gran parte de su salario a cosas, a servicios, a alquiler, comida, alimentos, ¿no? Tiene básicamente un salario bajo, tiene una capacidad de ahorro limitada. Ahora, si la inflación aumenta, su salario se ve erosionado totalmente, ¿verdad? Imagínate ahora otra persona que tiene un muy buen salario, que gana medio millón de pesos al mes. Esa persona que gana medio millón de pesos al mes, ponte tú que gaste el 50% de su salario en comida, alimento, alquiler, lo mismo que gastaba el de 40 mil. Le queda el 50%. Entonces, en esa persona ve la inflación le afecta el 50%, el otro lo ahorra. El otro 50% lo ahorra porque es una persona de ingresos altos. Ese 50% lo ahorra. Es decir, lo puede cambiar a dólares, lo comprar en oro, puede comprarse lo que quiera, ¿no? Para proteger esa parte de su ingreso. Ciertamente tú me dirás, bueno, Víctor, pero afecta a los 250 mil. Sí, lo afecta, nada más le afecta el 50% de sus ingresos. Porque el que tiene mayor nivel de ingresos, uno, proporcionalmente lo afecta menos, y dos, tiene mecanismos para protegerse de esa inflación.
Claro, y me imagino que con esos 250 mil, con ese 50% que puede ahorrar, que puede invertir, dado que la inflación ha subido, las tasas también tienden a subir, ¿o no?
Exacto.
Entonces va a
Tienden
encontrar
a...
alternativas de inversión que le compensen la inflación y le den un poquito más.
Exacto. Pero el que tiene el salario de 40 mil le golpea directamente porque gasta, por su nivel de ingresos, gasta una mayor proporción de su salario. Y por lo tanto, pues eso le afecta más. Entonces, las personas también a mayor nivel de ingreso tienen activos como inmuebles y otros activos que te protegen de la inflación. Las personas de bajos recursos no tienen esos activos que lo protegen de la inflación. Entonces, por eso se dice que es un impuesto regresivo, que impacta más a las personas de menor ingreso, y así es.
Víctor, y me imagino que los gobiernos, incluido el de Argentina, pues siempre tienen una preocupación por su población, por la gente, especialmente por los más vulnerables. ¿Cómo puede un Estado reversar esa situación de la inflación? ¿Qué medidas se deben tomar? ¿Qué tan rápido se puede sacar de esa situación hiperinflacionaria?
Y mira, algo, cuando hablamos ahorita te hablé de dos factores, uno fiscal en el caso de Argentina y hay otro monetario. La inflación, hay un economista muy famoso, Milton Friedman, premio Nobel, que todos los economistas lo estudiamos, ¿no? Cuando estudiamos cuando uno va a la universidad, obviamente lo estudiamos. Y Milton Friedman, ¿no? Que es considerado, bueno, el padre de lo que es la economía monetaria, los libros de economía monetaria obviamente lo tratan bastante bien. Dice, tiene una frase muy importante que yo creo que todos los economistas manejamos. Y es que él decía que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Y a qué se refiere con que la inflación es un fenómeno monetario? Bueno, que la inflación está directa, es proporcionalmente, hay una relación proporcional entre la inflación y la oferta de dinero. Él hizo muchos estudios empíricos y bueno, ya eso no creo que
Es
uno
decir,
necesite convencer a nadie,
que
pero
el dinero
ya.
se comporta como cualquier otro bien. En la medida que lo ofrezco más, su precio cae y entonces puedo cambiarlo por menos de otros bienes, básicamente.
Es correcto, es correcto. Entonces, eso funciona. Además, la inflación, Santiago, y eso ha pasado en Argentina y en países que han tenido alta tasa de inflación, el dinero tiene tres funciones principales, y también lo hemos hablado acá en otro programa. Unidad de cuenta, depósito de valor y medio de cambio. Entonces, ¿qué
Sí,
significa
señor.
eso? La unidad de cuenta es que los precios están denominado en esa unidad monetaria, ¿no? Sirven para establecer el valor de las cosas, ¿no? Entonces, una unidad de cuenta. Depósito de valor es que el dinero, una función del dinero, es que yo puedo llevar ahorro presente a consumo futuro. Es decir, yo puedo tomar el exceso de trabajo que yo tuve hoy, ¿no? Ese exceso de salario que me sobró, invertirlo, ¿no? Depositarlo. Y transferirlo, es decir, ponerlo en un certificado, en un instrumento de inversión, y cuando yo sea mayor o cuando necesite dinero, poder, ¿no?, utilizarlo en el futuro. Y por último, medio de cambio, es decir, es aceptado por todos los agentes en una economía como el mecanismo para intercambiar bienes y servicios. Chévere. ¿Qué hace la inflación, Santiago? Y esto es muy importante, ¿qué ha hecho en Argentina? La inflación hace que el dinero pierda una de esos, incide en todas, pero principalmente en el depósito de valor. Porque cuando algo pierde su valor, la inflación es lo que dice es que el dinero, como tú explicaste hace poco, está perdiendo su valor frente a los bienes y servicios, porque hay mucha oferta. Entonces, en ese caso, y esto es muy interesante, las personas dejan, no quieren tener ese dinero, esa moneda, y buscan un refugio, una moneda más fuerte, que sí cumpla con la función de depósito de valor, como es el dólar principalmente, que es lo que se tiende a usar. Entonces,
Tú ahí te vas a meter en un tema que quisiera que exploremos y que, si puedes, lo dejemos para una próxima sección de Descifrando el Mercado aquí en Sumas, que es el tema de la dolarización. Un tema que yo creo que vale la pena revisar, vale la pena conversar, no solo para entender bien qué es, sino las implicaciones que tiene en una economía, en un estado, para los consumidores, para los productores. Es un tema que a mí particularmente me parece muy interesante porque si bien es una solución o normalmente se plantea, como tú dices, como una solución para atacar la inflación, cuando se trata de un tema de confianza, de un tema del consumidor como tal, pues también tiene serios retos o presenta serios retos para la política monetaria y para el incentivo económico a futuro, ¿verdad?
es correcto, es
¿Qué te
correcto.
parece si
Entonces,
lo dejamos para más adelante?
me parece muy bien, Santiago, para terminar y para dejar a los amigos ya con una. ¿Qué nos protege de la inflación? Rapidito, Santiago, que sé que tenemos el tiempo arriba.
Claro,
Hay
no, dale.
ciertos activos que nos protegen de la inflación. El primero es, o varias cosas que nos protegen de la inflación. Primero, la inversión en inmuebles, ¿no? Nos protegen de la inflación. La inversión en ciertos tipos de acciones, también de empresas, también tienden a protegernos de inflación. Esto, aunque no lo crean, tomar deuda nos protege también de la inflación. También es porque la deuda, obviamente, si usted toma deuda en pesos y hay mucha inflación, pues lo que usted debe vale menos. Estas son las principales cosas que nos ayudan a proteger de la inflación. Podríamos tener un programa entero, obviamente, descifrando cuáles son las mejores estrategias para protegernos de la
Me encanta.
inflación.
O sea, de este programa sacamos varias cosas. Uno, que sea estrategias para protegernos de inflación y dos, dolarización. ¿Te animas?
Claro que sí.
Víctor, gracias por seguirnos agregando valor lunes tras lunes aquí en las noches de Sumas. Que descanses.
Buenas noches a todos.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión. en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Y este es el momento en el que recuerdo que se nos acabó el programa. Pero hoy pues le vamos a dar una despedida especial porque Ivette se nos reintegró al equipo. Así que Ivette, la frase es totalmente tuya.
Sí, y me encanta que es una frase de uno de mis, bueno, asesores de finanzas que me encantan mucho. Es Dave Francais y ustedes ya saben, yo lo he traído muchas veces aquí. Y la frase dice, tienes que decirle a tu dinero qué hacer o se irá. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Póngale nombre al dinero, caramba.
Me gusta, póngale nombre y póngale fecha, ¿no? Uh-huh. Nosotros despedimos así nuestro programa. Nos reencontramos mañana. Estamos felices de estar completicos y contar con su audiencia. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.